Ah, vale, bien.
Digo, esto tiene bastantes conceptos. Recordar, clave que haya pasado algo, por ejemplo, si nos fijamos ahora en la... ¿Veis bien?
Sí, perfecto. Sí, claro.
En la guerra de Placer de Bosnia, de Ucrania. Será algo que estará pasando, ¿no? En las zonas del postraumático, recordar que ha pasado algo que sería traumático para la mayoría de nosotros. Lo único en el estrés postraumático es un poco demorado. Recordar, tiene características específicas de fogonazos, flashbacks, o recuerdos, y la persona está distinta. Está más apagada, está, ¿no?
¿Te veo grabado?
Sí, bueno. Y por otro lado, recordar también eso, es, puede haber un nido, pues, que beba, que esté más nerviosa, pero todo es, esos recuerdos, esas intrusiones, es estar distinto, ¿eh? Y, ante, sucesos que son traumáticos, ¿eh? ¿Vale? Que he vivido, que he observado, etc. Y luego, al principio nos hablaba, claro, cuando digo demorado es porque inicialmente, no creo en qué orden está, hay una primera reacción que cuando pasa más tiempo se trastorna el estrés traumático y puede llevar a una transformación de la personalidad que en el DSM-5 no lo recoge, pero en el CD-10 sí. ¿Vale?
Una pregunta. Para que se dé el estrés postraumático, ha tenido que pasar ya el evento. Quiero decir,
sí.
¿Una persona que esté ahora en Ucrania luchando puede tener ya o tiene que pasar?
Puede tener. Sí. Suponte que, vale. Otra cosa es que, claro, que estás en la guerra, estás en tal continua tensión que...
Por eso, claro, pues te preguntaba, que no sé si se puede dar durante el periodo en el que se está dando.
Yo creo que, claro, sí. Lo único, claro, que no es lo mismo estar continuamente en el frente que ya tener una experiencia de batalla y luego estar en una zona que se ha quedado pobre pero ya no hay tanto bombardeo. Si habéis visto la Sagrada Soldado Ryan, ellos están continua... ¿Has visto la película? Están continuamente en tensión, ¿no? Entonces, otra cosa es que no pueden dormir, etcétera, etcétera, y puede haber recuerdos de gente que han matado. Ahora, yo creo que la persona... O sea, hay... Bueno, lo que puede haber de las dos, pero lo importante es que, además de esto, en la guerra puede seguir habiendo más de estas, ¿no? ¿Eh? Quiero decir que puede haber de las dos y además en la guerra puede seguir habiendo más, ¿eh? Es decir, yo vuelvo del frente, este distinto, además está que no duerme, además tiene recuerdos. Pero yo creo que en esto es continuo, puedes tener una, incluso una transformación de la personalidad, ¿eh? Entonces sí que puedes tener recuerdos, como te digo, de gente que has matado, y además, y nuevas informaciones, sí. ¿Quién era que decía que mientras dormía, no podía dormir porque le venían, no sé si en el Salvador, al soldado Ryan, las imágenes de gente que había matado? Creo que era ahí. ¿Vale? Bueno, entonces, un suceso traumático que genera indefensión son I5, ¿verdad? Bueno, peligro para la integridad física y psicológica de la persona y dejando a la víctima en situación emocional que no puede afrontarla por sí misma. Entonces, va a hablar de una primera fase y luego de algo más crónico en la lesión. Y daño mayor si las consecuencias son múltiples. Varios sucesos o saliendo limitaciones varias, ¿no? Me quedo sin casa, sin familia. Dice, genera cuadro clínico cuando supera el umbral para el trauma e interfiere negativamente en la vida cotidiana. Es decir, todos vamos a pasar por situaciones estresantes, ¿no? Pero esto no sobrepasa, ¿eh? Y dice... Entonces, el daño psicológico me veo por la gravedad del suceso. Fijaros, con una persona que iba continuamente en el frente, ¿no? Pues también acostumbra a matar y que va a la marcha de matar, ¿eh? Daño físico o riesgo sufrido, la vulnerabilidad víctima, concurrencia de otros problemas. Es decir, a la par que eso es que me pilla más débil y enfermo. Y además es que tengo, ¿no? Varios familiares que han... que hace que dejo de verles, ¿dónde estarán? El apoyo social y el recurso de afrontamiento, recordar, de problemas y de emociones. ¿Vale? Los dos tipos. Lo veíamos en el anterior paciente 2. reacción aguda o más mantenida el tiempo estrés postraumático. Y recordad, por si lo veis, la CIE habla de transformación de la personalidad. Pero bueno, entonces un trastorno por estrés agudo es una reacción más aguda y dice 3 días o un mes tras el trauma, dice, a partir de ahí paso de reacción de ajuste a entidad clínica. Entonces, claro, desborda a la persona, porque realmente lo que... Mira, a mí me ha dicho que tengo un cáncer. Ah, vale, bien, pues nada. Luego, y ahora voy a ir un poco a Osasuna y luego me voy a la cama. Eso no estoy viendo el problema. Pero lo normal es tener una reacción. Y otra cosa distinta es cuando esa reacción ya es muy excesiva, como este cuadro. El trauma de agudo es muy típico de cuando a la gente le dicen que tiene una enfermedad, un cáncer o... Creo que, no sé cuándo salió el de 8 apellidos vascos en el programa de Ébola y le preguntaban qué tal cuando te dijeron que tenías una enfermedad.
Ah, con un FUE.
Entonces, ¿y se hace un FUE? Pues... Sí, con un FUE. Eso sí.
Pero prueba de un FUE el otro día, ¿no?
El otro día, sí. Pero también salió...
Salió el SOS.
Sí, otra vez. Pues eso. Y le preguntaron qué tal cuando te dijeron que... En la anterior ha tenido un linfoma, me parece. El de 8 apellidos vascos. Eso
se
llama.
No,
Hawkins. Sí. Eso.
No.
Entonces dice: en síntomas disociativos, recordar, disociativos es la atención, las funciones cognitivas no van bien. Emotamiento emocional, aturdimiento, extrañeza, despersonalización y desrealización. Desrealización, yo voy viendo como la habitación se va difuminando. Despersonalización es como si mis pensamientos, mis acciones, se van un poco separando de mí, se van distanciando de mí. Lo pongo quito porque me da miedo pegarle un manotazo sin darme cuenta. Y contas de evitación de recuerdos y situaciones y luego vivir en como en alerta y con ánimo negativo. En víctimas vulnerables o no vulnerables ante factores intensos, ¿vale? O sea, tiene que pasar algo grave, ¿no? Y ya el trastorno postraumático, hemos dicho que la empieza más tarde y ya es más crónico, ¿no? La persona ha sufrido de forma directa o indirecta o ha sido testigo de agresiones, abuso sexual, amenazas. No sé qué pasó con el caso de Dani Alves, pero sí creo, en general, no sé si es verdad o no, no sé, que no he leído, pero sí que se habla de estrés postraumático en víctimas de agresiones sexuales, claro. ¿Ya? Eso es, imagínate ir con 20 años de chufla, ligas con uno que es guapo, oye, pues un poco de, ¿no?, de navegación. Sucede de agresiones intencionales o accidentales. Entonces, diferencias mayores, menores de 6 años, recordad, y mayores de 6 años, 4 aspectos nucleares. Esta es clave. Reexperimentación de la agresión en forma de pesadillas, imágenes o flashbacks, recuerdos repetitivos. Eso también pasa con las drogas de alucinógenas. Evitación de estímulos asociados al suceso, no quiero volver a aparecer por ahí, ni quiero ver a las personas. Alteraciones cognitivas del estado de ánimo y estar como en alerta, ¿entendéis? O sea, estoy más tenso, evito, estoy no es el mismo este, ¿vale? Está más apagado, está más... Y luego, niños de menor de 6 años, pues la reexperimentan. Luego, hiperactivación fisiológica. Y algo es tema de evitación, alteraciones emocionales y sociales. Y los dos, recordar si hay síntomas disociativos. Recordar que disociativos y somatomorfos son 2 capítulos. Y entonces disociativos, pues puede haber la despersonalización y desrealización. Desrealización, recordar lo que decía antes, es la realidad se me está difuminando, esta habitación se me está haciendo más pequeña. ¿Bien? La evolución espontánea muy variable. Y depende de cómo que haya pasado, ¿no? También de la reacción de los otros. Si, por ejemplo, la última le dice, no quieres es dinero. ¿Entendéis? ¿Vale? Entonces, una cosa es pensamientos invasivos, o sea, es que no me lo quito de la cabeza. Y otra cosa es que me estoy viendo cómo se me acerca el violador, estoy viendo cómo viene el poste a darme a mi cara. A eso sí. ¿Vale? Amnesia disociativa es imposibilidad de recordar acontecimiento negativo. La amnesia, o sea, la memoria en sí está bien, pero no puedo recordar que amnesia disociativa, fuga disociativa, estupor disociativo son cuadros donde el cerebro está bien, pero no rinde, no recuerda, ¿vale? Y amnesia es que no recuerdo lo que sucedió. De tan fuerte que es, mi mente pone un freno para que no me llegue. En otro polo sería hipernesia, que la persistencia en pesadillas. Y luego hay amnesia total o parcial de recuerdos inconexos incompletas. Síntomas positivos sería reexperimentación, alteraciones cognitivas y evitación social. Y recordar, negativos es por pérdida, falta de interés, estoy como apagado. Este no es el mismo. Está desconectado, está sin ganas, indefenso. Y dice, debe traer interferencia significativa en funcionamiento social y escolar. El perfil diferente sería experimentación alta en agresiones sexuales, terrorismo y maltrato. Y evitación marcada en todos los pacientes. Y hiperactivación, estás tenso, estás nervioso, estás... Y cambios de ánimo, o sea, más bajo, más tenso, más... ¿De acuerdo? Es como... Está más... No sé, ya antes, ha perdido alegría, ha perdido contacto, está, vive más tenso, salta más y luego es que le vienen los recuerdos, ¿no? Eso es postraumático. La evolución temporal dice, reacciones inmediatas puede aparecer síntomas de ansiedad, de depresión y pérdida de autoestima. Luego sentimiento de culpa. ¿Por qué yo sobre...? Hace poco, ¿no? Venían, bueno, es una niña muy pequeña. Otros terremotos que ha habido en Turquía, una niña, la única superviviente de una familia de 6. Hombre, es pequeña, pero, ¿no? ¿Cuántas veces el que se muere es el del, no el que conduce, sino el de al lado? Y me acuerdo, perfectamente, dos amigos se van a bañar en el mar y uno de los dos se ahoga, ¿no? Y otro dice, ¿por qué yo? Había que escucharle, ¿por qué yo? Estoy vivo, ¿eh? ¿Vale? Sentimiento de culpa puede empeorar el ánimo y mayor aislamiento, ¿no? ¿No? Y a medio y largo plazo dice aparecer trastornos de conducta como irritabilidad, dependencia excesiva, victimismo y pasividad. Y transformación persistente de la personalidad. Es que le ha cambiado. Este ya la alegría que tenía se acabó. Y a largo plazo toma puede aparecer de manera enmascarada en lugar de síntomas típicos, depresión, alteraciones del sueño, alcohol, distanciamiento. ¿No? O sea, este a las noches, ¿por qué bebe, no? O a veces, ¿no? ¿Por qué este hombre está bebiendo a las noches, no? O, es decir, de manera, aunque no lo esté recordando, pero está ahí, ¿vale? Hay técnicas para tratar el trastorno postraumático. Muchas veces, ha visto el método EMDR, que hablan. Yo creo que hay gabinetes en Pamplona que lo trabajan. Yo no sé si incluso hay uno que se llama así. Hay una Sasal, Carmen Sasal, pero lo que no me acuerdo es si se llama así o, bueno, que lo que hacen es descondicionar en el cerebro esto que ha pasado. ¿Vale? Y luego dice diferencias por momento de aparición, sintomatología complementaria y complejidad. Dice, en la presentación de cerebro dice, aparecen todos los síntomas tiempo después, al menos 6 meses después del acontecimiento. Los síntomas pueden ser atenuados, una situación nueva, los pueden desencadenar. Es decir, que en alguna medida hay mujeres que han tenido una violencia de género o una violación que luego cuando están con el tiempo, con su pareja, parece que me rehecho, y en el momento en que hay un acercamiento, paz. ¿Vale? Entonces, o sea, que igual es más adelante cuando aparece el problema, ¿no? Con síntomas disociativos y también el complejo sería sintomatología más grave y variada y comorbilidad otros trastornos, Por ejemplo, el alcohol es típico, ¿Vale? Vaya lección, Y luego trauma precoz en infancia interrumpe el desarrollo normal de uno mismo, ¿no? El trastorno de postraumático en infancia y adolescencia y más en conductas a veces. Por ejemplo, niños que han sido víctimas de agresiones sexuales o abuso sexual está distinto, joder, está todo bien enfadado, no para, no sale. ¿Qué le pasa? Es que no se entra y empiezas a explorar y entonces es cuando aparece. ¿Vale? Dice, niños más pequeños besan dolor de forma más global, ansiedad de separación, retraimiento y pérdida de aprendizaje. O sea, es que ya no, si no lee esto, ¿vale? En caso yo, en mucha menor medida, sí que me han atropellado un coche de niño, sí que recuerdan que no me soltaba. Cuando, o sea, a partir de ahí, bueno, pero sí ves que este está listo, este algo le ha pasado. Claro, es que los niños muchas veces son las conductas lo que te indica que está pasando algo, ¿no? Que están más irritables, más movidos, algo pasa. Infancia, síntomas muy variados, sueño, alimentación, irritabilidad, miedo. Físicos o pérdida de aprendizaje. Es un poco chocante, ¿no? Se ha vuelto, o ha dejado de controlar el esfínter, ¿qué le pasa? A ver. Luego, recordar, niños más dificultades de expresar emociones que las niñas. ¿Os acordáis que decíamos trastornos internalizantes y externalizantes la semana pasada? Más frecuentes en las niñas, los internalizantes, más frecuentes en los niños externalizantes. De tal manera que cuando les pase algo como esto, pues si los niños se notarán más que están más, más raros, más agresivos, etc. ¿Eh? Y reacciones emocionales más intensas y menos duraderas que adultos. Eso sí, las emociones en los niños son en general más intensas y duran menos. ¿Vale? Bueno.
¿En los niños, chicos, chicas o chicos?
En general, ¿no? O sea, las emociones, sí. Vale. En la infancia, sí. Lo que pasa es que los niños suelen ser más conductuales y en las niñas suelen ser más internas, más internalizados. Y en los chicos suele ser más, conducta externa. ¿Vale? En infancia y adolescencia, dice, la reacción a largo plazo va a depender de la reacción de los seres queridos. Claro, como es que si le se siente querido, le mantiene la autoestima, digamos, si los padres están traumatizados y porque pasada lo que ha podido, ¿entendés? Según cómo reaccione, ausencia de apoyo. Si te ha pasado esto o en el colegio o con tal vecino, algo habrá hecho mal, ¿no? O poner un 2. ¿Cómo va a ser verdad que alguien, un adulto, te ha hecho esto? Eso puede favorecer, ¿no? Que se pierda, ¿eh? ¿Vale? Que tenga la reacción sea peor, ¿eh? Como pasó, ¿os acordáis con Roldán? Para que nos reíamos un poco cuando lo descubrieron, ¿os acordáis? Le dijo, no, yo no. Es que esto es. Mira, yo como director de la Guardia Civil hemos tenido que degradar a este mando y por eso está inventando todo. Pero no hagáis ni caso que esto lo he inventado. Yo no he cogido ni una peseta. Lo decía Roldán, ¿te acordáis? Vale. Bien, o sea, quiero decir, o sea, cómo vea también a sus padres, recordar todo el aprendizaje vicario. Decimos, como vea que si le están creyendo, si no, como, o si les ven por otro lado, ojo, están hundidos. Es que somos una familia que está marcada después de lo que te ha pasado. ¿Vale? Eso. Y en adolescentes, recordar el tema de irse de casa, alcohol, drogas, es todo mucho más, más intenso. Claro, se puede confundir con que está rebelde, pero algo pasa ahí. ¿Vale? Diferencias con adultos, dice la experimentación, dice niños pequeños mediante juegos o escenificaciones, o sea, en lugar de recordar, mediante escenificaciones, ¿no? Y conductas evitativas en niños preescolares, escasa implicación de la actividad escolar, más mayor es evitar el juego, en adolescentes baja autoestima, y, o sea, es un poco. Es que, sobre todo el cambio, ¿no? Porque dices, no, mira, es que este de tu temperamento. Ha sido siempre muy a eso. Es que ahora está mucho más. Que no quiere estar con nadie, ¿no? Me evita, ¿no? Y por otro lado, tú ves que no es una reacción adolescente de no tenéis ni idea. No, no, es que está diciendo que nadie le quiere. Y que vaya mierda de vida. ¿Vale? Bueno, y luego todo el tema de hiperactivación, ¿verdad? Bien. Esto es importante. Cada vez se mira más cuando se hace una evaluación amplia de personalidad, de patología. Se ha habido sucesos vitales en la infancia y adolescencia graves, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos, cuando vimos el estrés, los life events, digamos que se podía entender como estímulo y como respuesta? Que hay autores que hablaban de sucesos vitales importantes o un vivir continuamente con sucesos vitales de menor cuantía estresantes. Y se hablaba de los... Aquí están diciendo lo mismo, que en el adulto tiene peso el de haber tenido en la infancia sucesos vitales negativos, ¿no? No se puede predecir a partir del tipo de acontecimiento traumático. Dice, todo acontecimiento traumático en niños genera una cicatriz que puede reabrirse en adultos y de distintas maneras según la circunstancia cuando es mayor. Dice, mayor vulnerabilidad en el adulto en un suceso traumático en infancia va a depender de la frecuencia, la magnitud, duración, claro, es que era constantemente, era un machaque, ¿no? Intensidad de síntomas experimentados, presencia de síntomas exudativos y horas posteriores. Es decir, después de que ha pasado algo grave, ¿cómo reaccionan los demás? ¿Vale? Vale. Comorbilidad. ¿Ves que hemos dicho que cambia el carácter? Puede haber síntomas depresivos, pero puede haber todo un cuadro depresivo. Trastorno de ansiedad generalizada es recordar un trastorno de predomina el vivir preocupado por múltiples cosas a lo largo del día, ¿no? Y encaja entonces también, ¿no? También el trastorno obsesivo compulsivo, la fobia social, en el sentido de, yo pienso que los demás no es que vayan a por mí, sino que no estoy a la altura. Pues si yo he tenido un suceso muy negativo y siento mi autoestima está tocada, eso puede favorecer también que la fobia social evite, ¿verdad? El alcohol también, como ansiolítico, ¿verdad? Y otros tóxicos, ¿eh? La ansiedad de separación y el trastorno oposicionista desafiante. Recordad, en todos los trastornos de conducta de la infancia hay el oposicionista desafiante, no colabora, no acepta las reglas, no hace rabitas, no pega, no es eso, sino que a todo que no. Y no colabora y además tú le dices pues se desafía y no lo va a hacer. Que es distinto que dijéramos, no, es que este se dedica a romper coches o a robar, o no, es un trastorno de conducta que ves que como está como afianzándose, ¿no? Luego trastorno de ansiedad por separación, recordad que podemos verlos en niños y adolescentes y también en adultos, ¿vale? Eso, recordar esto. Luego, el diagnóstico diferencial dice, primero ha habido un factor traumatizante y luego por los síntomas específicos, recordar la reexperimentación es clave, ¿eh? Y luego, intervalo temporal entre 3 y 30 días, el trastorno de estrés agudo, ¿ves? Eso es típico cuando alguien le dice, mire, usted tiene una esclerosis múltiple. ¿Ves? Primera reacción, ¿eh? ¿Vale? Y luego, trastornos adaptativos, el estrés no tiene por qué ser traumático y no hay síntomas específicos. Por ejemplo, que a mí me digan que tengo un cáncer y me tenga que ir adaptando a mi vida con un cáncer, puedo tener un trastorno adaptativo. El que pierda el trabajo, tenga un problema de salud, yo o mi familia, eso puede favorecer que haya un trastorno adaptativo.
Un estrés, ¿qué es relación con la P? ¿Un estrés fuerte podría desencadenar un trastorno adaptativo?
Sí. O sea, un estrés me refiero, imagínate que es una reacción,
es un adaptativo. Un estrés. En un momento ocurre algo, puede simplemente estar adaptativo.
Sí, porque te tienes que adaptar a un cambio. Imagínate que has perdido el trabajo, o que tienes una enfermedad que te acaban de diagnosticar, o que tu familiar tuyo le ha pasado algo. Pues, trastorno adaptativo se entiende que es una reacción más intensa de lo normal.
¿Para agravar una situación de estrés anterior?
Se puede agravar.
Sí. De repente ocurre algo que cambia en mi vida.
Sí. O sea, ahí puede haber desde un trastorno adaptativo donde la intensidad de los síntomas de ansiedad, de depresión o mixtos es más intenso de lo que sería normal, a, si la famosa más intensidad, un cuadro depresivo, por ejemplo, ¿no? Y luego puede haber cuadros, sí, luego... Sí.
¿Sí, no?
No sé, ya veremos. Es que, pero no, lo que intento decir es...
Ya.
Que, no, pero el tema es el recordar. El trastorno adaptativo es una reacción más intensa o de más duración de lo que sería esperado, ¿no? El tema de cuando es más intenso con trastorno adaptativo, nos meteríamos, por ejemplo, en un cuadro depresivo. Y cuando es un cuadro de ansiedad, serían síntomas específicos de ansiedad, ¿no? Que estarían apareciendo, ¿no? Por ejemplo, una fobia, por ejemplo, un trastorno postraumático, etcétera, ¿no?
Un tema anterior puede, digamos, potenciar.
Un caldo de cultivo para algo posterior, claro. Sí. Otra cosa distinta, hay que ver a veces, pero como es muy importante, la diferencia entre distimia y depresión. Distimia es alguien que vive durante años, no es intenso, pero está tocado. Pero no, exactamente. No es intenso con un cuadro depresivo que ya es más intenso.
Pero también puede desembocar en la depresión, ¿no?
¿A qué?
Una distimia.
Sí, pero todo es, distimia es típico en la atención primaria. ¿Qué tal? Pues mira, es que viven tristes. Se han quedado años desde que la jubilación, o al revés, o desde la... Y están siempre como... La mayoría del tiempo, ¿no? Igual hay semanas que mejora, pero siempre está un poco bajo, ¿eh? ¿Vale? ¿Dónde veo? El trastorno de ansiedad, trastorno de pánico. El trastorno de pánico, recordar, son ataques de pánico inesperados. El trastorno de ansiedad generalizada es con una preocupación continua por cosas que puedan venir. Problemas que puedan venir. Y no hay un suceso traumático, ¿eh? O sea, aquí ha pasado algo grave. La ansiedad generalizada es, joder, mañana examen ya llegará y luego ya me dará tiempo y esto ya me diré algo cuando lo entregue y mañana igual me sale mal el trabajo, igual se me olvida algo. Eso es un trastorno de ansiedad generalizada, ¿eh? ¿Vale? Y el TOC, recordar, es absurdo. Son creencias repetitivas. O sea, tengo que limpiar esto porque si no le puedo coger una enfermedad muy grave. Tengo que limpiarlo 20 veces. ¿Vale? El TDAH y trastornos oposicionistas, recordar, pueden tener trastornos de conducta, que decíamos en la adolescencia, pero no ha pasado un suceso o un evento grave. O sea, en el oposicionista es pues que se reafirma, por decirlo así, diciendo que no. ¿Vale? Y estos distintos modelos, recordar, condicionamiento. Nosotros no hay que desecharlos porque una parte importante de los trastornos de ansiedad se va por exposición al estímulo que te genera malestar. Estos condicionamiento dice terror e indefensión durante el trauma permite predecir problemas relacionados con el trauma. Cuanto más intenso, es más fácil que la reacción sea mayor. El condicionamiento clásico, las evidencias son estímulos incondicionados que producen respuestas de ansiedad. ¿Bien? El estar luego ante estímulos condicionados te ha producido una respuesta condicionada de ansiedad. Y lo mismo estímulos cognitivos, como relatar lo ocurrido, actúan. Es decir, el recordar lo que ha pasado, que a veces hace esto me alivia, pues a veces hace que me encuentre peor, ¿no? Hay gente que habla de la teoría de la incubación, y claro, aquí no lo cuenta, que al reaparecer la respuesta condicionada, es un tiempo corto, no se extingue. Entonces, al revés, se va realimentando, ¿eh? Generalización de estímulos y condicionamiento de orden superior, pues yo veo situaciones que tengan un contenido común, se va generalizando esas situaciones, ¿no? La ansiedad anticipatoria dice, propicia la habitación, o sea, pues que volver a acercarme a la ciudad donde tuvimos el problema, me voy poniendo nervioso, casi no me acerco, ¿vale? En defensión aprendida, recordar, lo vais a ver aquí, también mucho en la depresión. Es decir, es por mucho que yo intento, estoy indefenso, no consigo hacer nada. Entonces, al final te quedas como parado. Entonces, en depresión aprendida es por mucho que yo intenté, la violación fue igual. Con lo cual, no puedo hacer nada, ¿no? dice, es como, no puedo hacer nada, entonces, y la otra pues, y el ver como la situación como incontrolable. Las atribuciones, recordar, ¿a qué atribuyo yo lo bueno y lo malo de lo que me pasa? Y son a mí o al exterior, y se debe a algo puntual o general. Entonces, que son internas, estables y globales, peor adaptación. O sea, depende de mí, de una característica mía que no cambia y que aparece en muchas situaciones. No es lo mismo que tengo un mal día, ¿no? ¿Sí? Entonces, esquemas cognitivos papel a interpretar los sucesos y pueden llevar a percibirse a sí mismos en torno al futuro como negativos. ¿Vale? Teoría del proceso de la información. Recordad, cuando hablamos de estructuras cognitivas, estamos todo el rato hablando de cómo filtran la información que nos llega y la interpretamos y cómo respondemos ante ella. Se trata de dar cuenta de estructuras cognitivas de miedo y desde ahí explicar la experimentación. O sea, yo tengo en mi cabeza, esta situación es francamente muy peligrosa y puede volver a pasar. Entonces, cuando estoy en ella, la experimento. De diferente miedo normal en que contienen elementos erróneos y reflejan amenaza percibida, no tiene que ser como amenaza real y funcionan con programa de escape y evitación conductual. El que tiene un accidente de coche cuando hay un freno, pero si no es nada, vale, y es muy fácil volvérsela a dar. Es muy fácil matarse, ¿no? Yo prefiero no intentarlo. Pero si un estímulo previamente adquirido, seguro adquiere el significado de la amenaza, la estructura amnésica se convierte en estructura de miedo. Joder, yo vivía tan tranquilo en mi casa de la playa. Iba con mis amigos y nos lo pasábamos muy bien. Ya me da cuenta hasta que uno de mis amigos o alguien que era vecino me violó. Entonces ya toda esa situación de ir con amigos, toda la situación de ir a la playa me da miedo. Lo entiendo como una situación peligrosa. Me cambió cómo filtro yo la información y el esquema que tengo sobre esa información. Y esa estructura, junto con la intensidad de la respuesta fisiológica, perturba el funcionamiento de la víctima. Cuando los estímulos activan estructura de miedo, se produce reacción de alarma y reexperimentación del trauma. Y puedo escapar de la situación o evitarla. Recordar, claro, de lo que se trata es, si yo he sido atacado, por ejemplo, en un portal, pues es que tengo que una ansiedad y una condicionada y un esquema de que el portal, a la noche explicado, es muy intenso. Eso solo se va con la, se va trabajándolo y además con la práctica. Pero si cada vez que me ha tocado el portal, noto ansiedad y me voy, no se extingue esa ansiedad y coge más fuerza. Y por otro lado, la idea o estructura cognitiva de que ese portal es peligroso coge más fuerza, ¿no? Pues más sensibilización. Cuando damos razones de ansiedad, hay que darle tiempo suficiente para que se extinga, si no se coge más miedo. Que es un poco lo que dicen, como a veces, sin que vuelva a aparecer un estímulo incondicionado, o sea, una agresión, la gente tiene más miedo, pues por la cantidad de vueltas que le has dado, lo revive, ¿no? Y un poco por esa y por el tema de tener la situación, me pongo nervioso o me acerco, veo que me estoy poniendo nervioso y me voy. Sí, vulnerabilidad psicológica es la precariedad de equilibrio emocional, biológica, innata Putin, sabemos decir que hoy presume de que le vinieron a atacar y cogió y redujo al que le vino a atacar. No sé si es cierto o no. Pero bueno, él vulnerabilidad para ponerse nervioso parece que mucha no parece que tenga. Bueno, entonces dice, baja autoestima, mala adaptación. No, la biológica eso, la psicológica. Si ya tengo una baja autoestima, si ya me considero una persona que no valgo mucho, encima te violan, pues imagínate. La reacción es peor y además, porque ya yo veo que mejor reafirma esquemas cognitivos de que, mira, yo soy una persona que no merece la pena. Y luego, biológica, Dice, hipersensibilidad heredada a percibir como amenaza en problemas psíquicos. ¿Vale? Y resistencia sería, personas más resistentes sufren dolor subclínico de recuerdos, pero son capaces de hacerla frente en la vida cotidiana. La resiliencia, que es un término que se está... A mí lo que me fastidia de los términos nuestros es que, jolín, son muy atractivos ya, pero... Y luego que pierden su significado. ¿Cuántas veces dicen que hay psicosis de crisis económica? En lugar de que hay miedo a una crisis, psicosis que estamos todos delirando. O sea, lo han llevado a lo popular y el significado lo han cambiado. Entonces la resiliencia es un concepto muy importante recordar. Dentro de la estructura de personalidad estamos hablando de conceptos más específicos. Hoy mismo me refiero a varios de ellos, ¿no? Atribución, ¿cuál hemos dicho más? Locus de control, sí. Resiliencia, que se entiende que son conceptos que forman parte de la personalidad y tienes la capacidad de responder positivamente ante responsabilidad grave. Dice dos componentes, resistir la adversidad y transformar situaciones adversas en oportunidades de desarrollo y crecimiento. ¿Vale? El crecimiento postraumático, por ejemplo, se habla mucho de los supervivientes de cáncer. Y se dice que muchos de ellos han pasó por la experiencia y ahora ven de otra manera las cosas, ¿no? Se llama el crecimiento postraumático se llama. También, eso es. ¿Cuánto hay gente que ha salido más hecha? Eso es. De otra manera las cosas. Mira, esto no es tan importante y esto... ¿Quién?
Alberto Espinosa.
Sí.
Bueno, pues siempre que sí. Hablas un poco en ese sentido.
De crecimiento postraumático, sí. O sea que ves la vida de otra manera. Y lo típico es lo que oímos todos, pero que hay manera de aprender. Tienes que pasar una enfermedad para darte cuenta de que la vida es... ¿Vale? Lo que pasa es que resistente dice control emocional, autoestima, confianza. Factores predisponentes de recuperación. Y cuando recuperas te sientes sintiendo. O sea, es como si se hubiera quedado, está más cerrado en sí mismo, más apagado, más triste, está recuperando, ¿no? Y recuerdos del pasado, ya habla del cierre, eso quiero decir, ya habla con más tranquilidad del tema, ¿no? Tiene nuevas metas, o sea, ya ves que está como con interés, otra vez conectado al mundo, ¿no? Y negativos, la que previamente inestabilidad emocional, duración prolongada, del estímulo traumático. O sea, yo creo que esta guerra, yo creo que la transformación de personalidad, yo creo que sí que va a haber, ¿no? O sea, en el soldado rey se veía, no dormían, porque no hubiera tiros, ¿no? Y estaban todo el rato, ¿viste? El que hacía el capitán, ¿no? Ya siempre. Y luego.
Te preguntaba también más pues por las casos muchas veces de una persona que cuida a una persona que está muy mala, o tu padre, o tu tal. Y estás aguantando y cuando ya se ha muerto o pasa tal, es cuando a ti te da como el bajón o el...
Sí, pero eso no es solamente estrés postraumático. Eso yo creo que tiene que ver más bien con la fatiga, ¿no? Es decir, muchas veces no es lo mismo que cuando llego a casa y que también ha entrado un tío, robó y ha pegado a tu madre una paliza y la ha matado. Y entonces tú mismo te lo encuentras y estás un tiempo que ves la imagen de tu madre. A decir que, mira, tenía una madre enferma que la está cuidando, he dormido muy poco durante meses y luego me ha salido el cansancio después. Eso no es estrés postraumático, eso es, aparte yo no soy consciente de lo cansado que estoy porque estoy en alerta todo el día, no tengo tiempo o no es adaptativo mirarte mucho hacia ti mismo, ¿no? ¿Explico? O sea, no es adaptativo, pero cuando paras es cuando te das cuenta del palizón que llevas encima, ¿no? Pero en cambio estrés postraumático sería lo que te digo. Pues que llegué a casa, ver a mi madre tan normal, la puerta abierta, le habían robado las joyas, se habían metido una paliza, o a mí me han atacado, y entonces es que aún yo que venía a las noches de madrugada tan tranquilo por aquí, por el Soto, y de repente me metí una paliza, ¿no? ¿Eh? Y iba yo. Entonces, claro, en el caso de la guerra, yo creo que es, o sea, convivir con un sádico, pues es... Y luego, pero tener a limpio bombardeo, yo creo que ahí va a haber cuadros de postraumático Claro. Otra cosa distinta es, ¿verdad? ¿Desde cuándo, en positivo, desde cuándo sospechabais que iba a haber garro? No, no, ya nos la olíamos, ya que estábamos todos entrenados. Esto no nos ha cogido de nuevas. Pues eso, a nivel psicológico, es muy bueno. Quiero decir, creo que pasó algo de esto, ¿no? Creo que los ucranianos ya estaban al tanto de que podían, ya se estaban preparando, ¿no? Pero, ¿dónde he leído hoy? ¿Qué ciudad? Kharkov, ¿no? Que esperaban que vinieran de un lado y vinieron de atrás. Los rusos les machacaron. O sea, que esperaban que vinieran de... Y vinieron del mar. Y les... Bueno, ¿dónde iba yo? Grave si pierde capacidad de aprender a responder emocionalmente al entorno habitual, ¿no? Y luego eso, las estrategias de afrontamiento. O sea, es que distanciarse de la gente puede ser una operación de duelo, pero no quiere estar con nadie, no aceptar la ayuda. El alcohol deprime mucho, recordad también. Pues yo, no sé vosotros, yo con los años me doy cuenta de lo de que te anima, depende del entorno y la cantidad. Y a partir de una cantidad, pues no sé, ¿verdad? Yo es una, al menos yo es que aguanto muy poco el alcohol. Y entonces, ¿y cuánta gente me ha venido hablando? Pues de vaya, de verte a casa que son sanfermines, ¿no? Y es el alcohol que les está deprimiendo, ¿eh? ¿Verdad? Y el trastorno apego reactivo, recordar esto, estamos viendo mucho, por ejemplo, en chavales que han venido de orfanatos. Y igual hasta los 5 años han estado en Latinoamérica o en países del este, en Ucrania, etcétera, en orfanatos. Entonces ves, o bien desinhibido con todo el mundo, o reactivo, ¿no? Como en guardia siempre. Es decir, antes de los 5 años, dice, los adultos no tienen necesidades básicas del menor en cuanto a afecto, nutrición y cuidado en general. Para emergencia persistente, sube más de 12 meses y se destaca la elevada inhibición emocional y afectiva hacia cuidadores. Y síntomas, aislamiento, aspecto triste, incapacidad de sonreír. Hay muchos niños que han... Y al revés. Estás tratando a una chica con apego social, o sea, relaciones sociales inhibidas. Es que, pues, se hace enseguida muy amiga de mucha gente, lo mismo. O sea, factores muy parecidos que han favorecido este tipo de relación. Es decir, estilo de aproximación e interacción activa con adultos desconocidos. Y con, ahora es una chavalita de 18 años ahora. Conducta desinhibida, cómodos hablando, iniciando contacto físico, o incluso marchándose con una persona extraña. Ya no es que sea una persona de temperamento extrovertido que ves que está por aquí, llegaría, hola, ¿qué hacéis? Se sentaría aquí, tocaría esto. Bueno, no, no. Es, bueno, si tu madre se ha quedado en clase, va, pues yo me he ido con otro. Pues tienes 10 años. ¿Eh? Entonces dice, puede consistir con retrasos de desarrollo, desnutrición y por negligencia social. O sea, o bien, no hay manera, no sé cómo decir esto de, ¿no? Y que, no, no hay manera, están en guardia. ¿Entendéis? O al revés, es porque ahora a ti que eres también a otro y oye, se ha ido, pues se han llevado, o sea, explico, no que sea extrovertido que le guste jugar con mucha gente, no que sea excesivo. Y nosotros algo ha pasado en los primeros años de vida, que ha habido una falta de base segura, una falta de cariño, y eso ya digo, si veis, chavales que han estado en orfanatos, es muy frecuente. ¿Eh? Vale, vamos al otro día que hablar de juergas o cosas de estas, claro, joder, que asunto, pero. Ojo, una vez hablé, ahora que me acuerdo, con un francés que me dijo que él había trabajado en el cuerpo, no sé si esto lo encontré en el monte, y en el cuerpo internacional, de que Putin tuvo una infancia muy difícil. No sé si es cierto o no. Sí. Sí, por la Segunda Guerra Mundial, que su madre la dieron por muerta, etcétera, etcétera. No sé si es cierto o no. Pero, en fin. Bueno, Richard es un 37 años, fornido con barba. Pues se utiliza la tasa de quemadura de segundo.
72.
No, a su madre. Su madre, algo hay ahí como que la dieron por muerta en algún bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, algo ahí debió haber. O cuando estaba embarazada de él, por ahí, algo hay ahí. Eso me decía, yo no sé si es cierto o no.
Se le ha quedado.
Algo hay ahí, algo hay ahí, sí. Sí, sí, o, ¿eh? Bueno, no sé. Bueno. Fue hospitalizado a causa de quemaduras de segundo y tercer grado. Espera, 55 y 2. No, en la Segunda Guerra Mundial es imposible, son 77. O sea, las hojas están... ¿Dónde están? Yo no las tengo, ¿eh?
Sí.
Ah, pero solo...
Tú hasta él.
No, es que mientras arranca las dejo ahí para facilitar, ¿no?
Sí, gracias.
Bueno, durante mes que permaneció en la unidad.
Sí, gracias.
Sí, fue un paciente modelo y estoico mientras estuvo en la unidad de quemados. Es bombero. Y, pero una semana después del alta, recordar, este es agudo, ya pasó un mes, ¿dónde está? Se mostró incapaz de responder a las preguntas del cirujano. Muy preocupado, el cirujano pidió consulta con el psiquiatra de enlace y le presentó a Richard, que agitaba las manos y decía enfadado, ya me esperaba yo esto. Aunque intentaba parecer confiado, fumaba sin parar. Fijaros ese estado de hipervigilancia, hiperactivación, está distinto, ¿no? Miraba furtivamente, se movía inquieto en la silla y a veces rompía a llorar. Cuando fue capaz de calmarse un poco, explicó que no podía dejar de pensar en la forma en que, por primera vez en su trabajo, entró solo en un edificio en llamas, contraveniendo lo que llamaban las normas de seguridad. O sea, fijaros lo que decíamos, él se veía capaz, ¿no? Y en una situación que era, se ha convertido y ya no es tan segura. ¿Eh? Tiene usted delante una ruina humana que una vez fue un hombre bueno y valeroso. Le dejo una entrevista. Fijaros la autoestima, el ánimo. Admite ahora que su hospitalización fue soportable porque el equipo médico de la unidad de quemados era muy atento, pero que durante el mes que estuve ingresado le atormentaban a menudo las terribles pesadillas. Recordar, experimentar. O sea, o en flashbacks, que es que vuelvo a ver cómo estuviera en el incendio, o en pesadillas, ¿vale? O los recuerdos, digo yo. Sobre el fuego que sufría. Pesadillas sobre el fuego. No comentó nada respecto porque pensó que las pesadillas se le pasarían. Ahora que está en casa, confiesa que se siente constantemente nervioso y debe, fijaros, en alerta y bebe más de la cuenta para calmarse y poder dormir. Se siente humillado por el error que cometió y no puede dejar de pensar en ello, continuamente recordando. Sus pesadillas recurrentes, en las que revive constantemente el incendio, han empeorado desde que está en casa y tiene grandes dificultades para dormirse porque teme soñar. ¿Sabes qué paliza? Por invitación de sus compañeros, Richard visitó recientemente el parque de bomberos, aunque con gran esfuerzo. Cuando sonó una alarma de incendios, empezó a sudar y a temblar. Fijaros, esa ansiedad condicionada, Lo que era un esquema cognitivo y un condicionamiento clásico, lo que era, se ha cambiado y además hay un condicionamiento clásico importante. Salió huyendo, alegando que se sentía mal. Se avergüenza intensamente de haberse mostrado a sus compañeros en esas condiciones, sudando, temblando y muerto de miedo, en vez de mantener el gesto valeroso que le caracterizaba. Se le ha sugerido que vuelva a su trabajo a tiempo parcial durante 2 semanas, pero no cree que sea capaz de volver al parque de bomberos sin salir a apagar un fuego. Claro, sí. Y el esquema conectivo era, bueno, esto y además, hombre, chupao, o sea, puedo y además voy a por más. Ahora no, ¿entendéis? Se siente destrozado, le da miedo salir de casa solo y con frecuencia se siente mareado y abandonado. Dice que nunca volverá a ser el de antes y no quiere hablar con nadie. También manifiesta una sensación de indefensión total. ¿Os acordáis que decíamos la atribución, la indefensión y le horroriza su aspecto? Por primera vez ha empezado a preguntarse si merece la pena vivir. Pues claro, el estrés postraumático está ahí. El tema del alcohol, a ver hasta dónde llega. El tema de la depresión, no está claramente el cuadro, pero luego veis, no hay ningún diagnóstico. ¿Qué son factores Z? Recordar estos cuando son circunstancias, o sea, perdón, cuando son reacciones que no llegan a un diagnóstico. Hay un número de diagnósticos Z. Luego, el 3 y el 4, todo lo que ha pasado, pérdida de empleo, siendo un bombero y todas las quemaduras que tiene. Y el 5 es el nivel de funcionamiento general, ¿vale? De cómo estaba, que era un 85 a un 40 actual, está francamente muy limitado, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno.
Nos has dicho que en el eje 2, el Z, cuando hay...
No, o sea, que los códigos Z son códigos... o sea, fijaros que estos códigos F son de la CIE 10, del capítulo F, o sea, del capítulo, ¿no? Y Z son códigos que tienen los manuales de estos que no... sí, o sea, que no llega a diagnóstico, ha pasado cosas o hay reacciones, ¿eh? Bueno, en este caso, esos, pero no es... Si fuera un trastorno personal sería F60, ¿no? ¿Vale? Y fijaros, tiene todo el tema de la reexperimentación, todo el tema de la... Está viviendo más tenso, no es el mismo, todo el tema del condicionamiento clásico tan fuerte ante las situaciones de que tiene que ver con todo el incendio, ¿no? Y la evitación tan fuerte, ¿eh? ¿Vale?
El condicionamiento clásico, por ejemplo.
Sí, más luego, o sea, a nivel del cerebro, a nivel de memoria, ya ha habido ahí unas asociaciones y te las manda. Flashbacks, o sea, de repente vuelves a ver el incendio. En forma de pesadillas, o no, o flashbacks que son, o sea, igual vas paseando por el castillo o por aquí, de repente, si estás reviviendo el incendio de golpe.
Pero eso sería un flashback. Y el condicionamiento que hice, por ejemplo, sería al oír la sirena cuando va de visita, ¿no? Sí,
eso. Y
o veo un fuego, ¿no?
Y se ha creado un esquema cognitivo de todo lo relacionado con el fuego, soy incapaz. Y sin embargo, antes del incendio ves que el tío se lanza, ¿eh? ¿Vale?
Vale.
Y el sentimiento de culpa por la negligencia que ha hecho, ¿no?
Eso
es. Saltarse la norma y entrar solo ahí.
Eso
es. El sentimiento de culpa también.
Sí.
Pero lo he hecho mil veces y ahora.
Sí. Ahí está, Sí, sí.
Yo no subo, pero. No me veo.